No sé si saben ustedes que lo que nosotros vamos a ver ahora, en hasta una menos cuarto aproximadamente, nos va a durar aproximadamente unas... Ahí está, gracias. Nos va a durar aproximadamente unos 30, 40 minutos en la cabeza. Hoy, a las 8 de la noche, antes de cenar, 8 y media, 9 menos cuarto, apenas si nos vamos a acordar un 10%. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario repasar una de las bases del éxito en la vida cuando uno estudia, es repasar las cosas. ¿Por qué? Porque nos olvidamos enseguida de las cosas. Entonces necesitamos imperiosamente repasar. Y traigo a colación, si Dios permite, no los voy a jorobar más. Este domingo y el otro terminamos el tema que habíamos empezado a raíz de una conversación que había tenido con una persona que me dijo: estoy viviendo mal. Y entonces yo le dije: ¿por qué estás viviendo mal? No sé qué es lo que me pasa, pero sé que no estoy viviendo bien. Y a raíz de eso que me impactó, yo dejé ese encuentro con la persona, me fui y me quedé pensando para mí. Y yo digo, ¿estoy viviendo yo bien? ¿Estoy viviendo bien? Y entonces pongo la mano en el corazón y digo, no estoy viviendo bien. No estoy viviendo como debería vivir. El tema del propósito de la vida es el tema más extraordinario y más importante que nos puede ocupar. El propósito, descubrir el propósito de la vida es más importante que lo que hacemos, lo que queremos, lo que buscamos, es más importante. No hay nada más importante para el ser humano que poder saber el porqué de su existencia. Y cuando nosotros no sabemos eso, no conocemos eso, no comprendemos eso, andamos a los tumbos. Miren, hace un tiempo atrás, yo estaba leyendo una estadística que surgió en una universidad en Illinois, en los Estados Unidos, el país de las estadísticas, y entonces se cuenta que uno de los catedráticos de la universidad dedicado a la parte de investigación filosófica mandó a 250 filósofos, historiadores y hombres de relieve y de trascendencia mundial, mandó esta pregunta. Les dijo, por favor, díganme en pocas palabras, ¿cuál es el propósito de la vida? Y entonces, al tiempo, comenzaron a responderle a estas personas, y paradójicamente, la mayoría de ellos, vuelvo a decir, filósofos, catedráticos y gente encumbrada en la vida, decía no encontrar sentido en la vida. No sabían el porqué de su existencia. No sabían para qué estaban sobre la faz de la tierra. Entonces, nosotros siempre nos enfocamos en nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿De qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? A propósito, hago un paréntesis. Feliz Día de la Mujer. Adhiero profundamente, a pesar de que no sé por dónde anda, ¿qué es? Me preguntó si adhería. Adhiero profundamente al Día de la Mujer y mi mayor felicitación. Una mujer te trae a la vida, tu madre. Una mujer te educa para la vida, tu maestra. Y en la mayoría de los casos, una mujer te acompaña en la vida, tu esposa. Así que la mujer es importante. Feliz día para la mujer. Y decía que nos teníamos que replantear que siempre miramos las cosas desde la óptica nuestra. ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Que siempre la mirada en nosotros. Y cuando nosotros colocamos la mirada de nuestra existencia en nosotros, es decir, permítanme esta frase tan común, nos miramos el ombligo. Es decir, lo único que hacemos es mirar para adentro, para nosotros mismos, no encontramos el sentido de la vida. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que para encontrarle propósito a nuestra existencia, tenemos que mirar a Dios. Tenemos que sacar la mirada de nosotros y colocarla en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de Dios son, por Él, para Él y de Él todas las cosas. Así que nosotros no hemos pedido nacer. Que yo sepa, yo no pedí nacer el 30 de noviembre de 1957 a las 8 menos 20, más o menos de la noche. Yo no pedí nacer, sin embargo vine a este mundo porque había para mí un propósito. Y cada uno de nosotros tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido para nosotros un propósito en nuestra vida. Y lo más triste es irse de la vida sin haber encontrado ese propósito, ese sentido. Hace algunos años, con una persona que estaba próxima a fallecer, en realidad falleció 12 o 13 días después de esta charla que estuve manteniendo con ella, ya en su lecho de dolor postrada, esta persona me decía: ¿sabes una cosa? Lo único que me pesa es irme de la vida sin haberle dado la importancia que tendría que haberle dado a Dios y a las cosas de Dios. Nunca me voy a olvidar eso. ¿Por qué? Porque ahí está el quid de la existencia nuestra, el quid de la cuestión. Y entonces nos preguntábamos hace algunos domingos allá por enero, cuando empezamos a compartir este tema, nos preguntábamos por qué vivimos mal. Y yo voy a ser rápido en el repaso. Tenemos los gimnasios, los consultorios, las actividades, las diversiones llenas, las iglesias vacías. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres, las personas, seguimos buscando los propósitos de nuestra existencia en lo que nosotros creemos. Entonces, cuando uno piensa en lo que cree, especula, razona, sugiere, piensa, deduce, supone. Tengo que vivir tal cosa o tengo que hacer tal otra. Y cuando uno hace eso, vive eso, se da cuenta que se queda, como dice la Biblia, con las manos vacías. ¿Por qué? Después vamos a hablar del síndrome de las manos vacías. Porque no ha conseguido nada. Las iglesias vacías. Dios no es tenido en cuenta. Habíamos basado nuestra meditación en este texto que voy a pedirles que por favor busquen en su Biblia y podamos leerlo una vez más en esta mañana. Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan. Si algo nos tiene que quedar es exactamente este concepto de la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Son palabras del Señor Jesús, versículo 10 de Juan 10, es fácil recordar la cita, y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para matar, para destruir. Y hay una expresión allí muy interesante que es, nos da la idea de que el ladrón viene para tirarnos a la banquina. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó en más de una oportunidad. ¿Tener que irme a dónde? A la banquina. ¿Qué pasa cuando uno se va a la banquina? Bueno, hay un problema. ¿Por qué paramos? ¿Por qué nos vamos a la banquina? Porque no podemos seguir avanzando. Algo nos ha pasado en el auto, en el vehículo, tomo esta figura, que no nos permite avanzar, así que nos quedamos en la banquina. Esa es la idea de este pasaje. El diablo, que es el enemigo de nuestras almas, dice la Biblia, lo dice Dios, no ha venido sino para matar, para robar, perdón, para destruir y para matar. Y entonces la idea es que el diablo lo único que quiere es sacarnos de la banquina de la vida. ¿Por qué vivimos tan mal? ¿Por qué vivimos en la banquina? ¿Por qué nos pasamos tantos años de nuestra vida al lado de la ruta sin poder avanzar, con nuestras vidas paradas, con los vehículos de nuestra existencia detenidos? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo bien. Y habíamos estado mirando tres conceptos, los menciono. Tenemos tres vidas, una vida biológica, una vida psíquica, mental, y una vida espiritual. La vida espiritual es la vida de trascendencia. La vida espiritual está por encima de la biológica y de la mental. Esto nos difiere, nos separa, nos distingue de cualquier otra cosa del universo, de la creación. ¿Por qué? Porque los animales tienen vida biológica, pero no tienen vida intelectual, mental, aunque tengan comprensión de algunas cosas. Pero la vida a la cual Dios nos llama, y esta es la vida de la cual habla Juan 10:10, el Señor Jesús, es una clase de vida superior, por encima de lo que nosotros imaginamos. Hurtar es quitar algo sin que nos demos cuenta. La vida muchas veces se nos escapa sin que nos demos cuenta. Un gran músico, admirado por unos cuantos de aquí, dijo en cierta oportunidad, la vida es aquello que se nos escapa, que se nos pasa mientras hacemos otras cosas. Segundo, matar, quitar la existencia, el verdadero sentido de la existencia. Y por último, aniquilar por completo. Eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Yo te invito a que en esta mañana reflexiones por un momento en tu vida. Te pares en la banquina de la vida, te pares un minuto y nos preguntemos cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo así? ¿Se nos va la vida sin darnos cuenta? Miren, ayer casi me agarra un... Porque dicen que las mujeres son histéricas. No, los hombres somos tanto histéricos, a veces más que ustedes, quédense tranquilas. Me agarra una crisis de histeria porque para mí el año empieza mañana. Y ya en esta semana tengo un montón de cosas. Y dije, no puede ser, ya se me fueron las vacaciones. Ya otra vez empezar, y es 8 de marzo hoy. Usted se da cuenta, ¿no? Ya pasó enero, ya pasó febrero, ya pasaron 8 días de marzo. Casi 8 días. Y el año sigue y la vida es inexorable. El tiempo pasa y nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta de la importancia que tenemos con lo que Dios nos ha regalado, que es la vida. Habíamos mencionado las características de este tiempo, el tiempo del DVD, desorientación, vacío existencial y disconformidad. Los seres humanos tienen un patrón generalizado, que es este. Vacío existencial, disconformidad y desorientación en la vida. Y habíamos mencionado 10 cosas, las menciono solamente, no puedo entrar, voy a detenerme en la quinta que era en la que nos habíamos quedado. 10 cosas que atentan, entre otras, usted puede encontrar un montón más, 10 cosas que atentan en nuestra vida, ¿para qué? Para que no nos demos cuenta la clase de vida a la cual Dios nos llamó. Usted me va a decir, pero estas son cosas lógicas, a mí me pasan, quiero decirle que a mí también me pasa. No es que a usted le pasa, y a mí no. A mí también me pasa. La primera de ellas, el exceso de ocupaciones, compromisos, obligaciones, nos hace vivir cansados. Estamos cansados. Ahora, el cansancio no es físico. El cansancio físico se recupera con un par de horas de sueño y listo. Una buena siesta y chao. El tema es un problema de agotamiento mental. ¿Vio lo que a veces ustedes escuchan es muy común escucharlo en la radio, en la televisión, el síndrome del burnout, el síndrome de la cabeza quemada? Es decir, el no puedo más. ¿Qué pasó? No, nada. ¿Qué hiciste? No hice nada. ¿Y por qué estás mal? No sé, estoy fundido, no puedo más. Es el exceso de obligaciones y de ocupaciones. Y menciono sobre todo esto. Génesis 2:2. Usted lo puede leer en la Biblia. Dios reposó después de toda la tarea que hizo. Si Dios descansó, ¿qué me queda a mí? ¿Tengo que trabajar? Sí, pero tengo que aprender a descansar. Y segundo, Salmo 23, el Señor nos invita a lugares de descanso. Y en Marcos 6, el Señor llamó a sus discípulos aparte, ¿para qué? ¿Se acuerdan, no? Para descansar un poco. No quiere decir que la vida es una hamaca paraguaya y vamos a estar así toda la vida. No, vengan ustedes aparte, dijo el Señor, ¿a qué? A descansar un poco. El exceso de ocupaciones, compromisos, produce agotamiento. Segundo, las deudas y los conflictos de cómo encarar la parte económica genera preocupación, tensión y problemas en nosotros. Y habíamos mencionado que la Biblia enseña mucho lo que es la cuestión del dinero. Y yo quiero decirle esto, si usted no es cristiano, creyente, si usted no le entregó su vida a Jesucristo y le pidió perdón por sus pecados, usted puede hacer con su plata lo que usted quiera. Haga lo que quiera. Si quiere, regáleme algo. Pero haga con su plata lo que quiera. Si usted es cristiano, déjeme decirle, si vos sos creyente, déjame decirte que muchos de los conflictos en la vida vienen de este problema. Cuando no le damos a Dios lo que tenemos que darle a Dios. Esto no es un invento mío. No es el invento de cualquier predicador. Está en la palabra de Dios. Dios merece una parte de todo lo que Él nos permite tener. ¿Por qué? Porque es un compromiso que hemos asumido con Dios. No se olvide de eso. Y cuando nosotros retaseamos a Dios, Dios nos tiene que enseñar. A veces, por la dura prueba, dura lección de los recortes y del cinturón ajustado, que no estamos andando bien en este tema. Proverbios capítulo 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, de tus trabajos. Y se terminó el versículo. No, no se terminó. Gracias a Dios no se terminó. Dice, y tus graneros rebosarán. Es decir, lo que tienes, inexplicablemente, yo no sé por qué, yo no entiendo ese proceder de Dios. Para mí, 1 + 1 = 2. Para Dios, 1 + 1 puede ser 700. No entiendo. Pero Dios hace las cosas así. Y he visto hombres y mujeres sin estudios, sin formación, apenas con ocupaciones muy sencillas, a quienes Dios nunca les ha dejado la mesa vacía. ¿Por qué? Porque han sabido darle a Dios el lugar que le corresponde. Me encantaría seguir con esto, no podemos. Tercero, la injerencia de otros. Vivimos en un tiempo donde la injerencia de los otros nos afecta para vivir nuestra vida. Todo el mundo sabe todo de todos. Los programas de chismes están desde la media mañana y hasta las 24 horas. Entonces usted se entera de todo. Todo el mundo sabe, todo el mundo opina. Las redes sociales es una vidriera de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Y entonces yo me pongo una corbata blanca con rayas azules, que les voy a decir, no se la voy a prestar a nadie porque me encanta. Y entonces todo el mundo opina, muy linda corbata. Otro dice, no, un desastre. No, entonces estamos metidos en lo que el otro está diciendo acerca de nosotros. Esto es terrible, ¿eh? El chisme, es terrible. La Biblia habla muchísimo, no podemos ahora hacerlo, pero usted sabe, entendemos perfectamente qué queremos decir con eso. Eso afecta a nuestra vida y tenemos que aprender lo que dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 12. Ten en cuenta esto, el fin de todas las cosas, de todo el mensaje oído es este. Tienes que temer ¿a quién? A Dios. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios va a traer a juicio toda obra, buena o mala. Y vamos a rendir cuenta a Dios. Y Romanos dice que cada uno de nosotros dará razón de sí. ¿A quién? A Dios. No te importe lo que dicen los otros. Por supuesto no vamos a estar en conflicto con los otros, pero tenemos que aprender a ser sabios y a saber que al único al que debemos darle cuenta de nuestra vida es ¿a quién? A Dios. Miren, me impactó tremendamente hace unos meses atrás encontrarme con una persona que hacía, perdón que me emocione, pero lo que les voy a decir me impactó tremendamente. Me encontré con una persona después de casi 27 años que no la veía. Yo no lo conocía a él, pero él sí me conoció a mí. Y vino a saludarme y cuando se acercó y escuché su voz, ahí me di cuenta quién era y me fundí con él en un abrazo y me dijo, qué alegría verte. Tanto tiempo, le digo. Y me dice estas palabras, me dice, qué alegría verte. Yo le digo, tanto tiempo. Y me dice, yo soy el hijo pródigo. Y en ese instante yo digo, ¿qué me querrá decir este? Me dice, yo soy el hijo pródigo. Yo soy el que me fui de la provincia del Señor a la provincia apartada. Yo fui el que comí algarrobas de los cerdos y estuve tirado en el fango del pecado. Y yo lo escuchaba y empecé a recordar lo que había sido su vida. Claro, hacía tanto tiempo que no lo veía. Me dice, pero volví, me levanté del barro y volví al Señor. Y el Señor me perdonó. Y yo me largué a llorar con él. Y él estaba llorando conmigo. Y lo abracé otra vez y le dije, Dios sabe todas las cosas. Y me alegro que estés así. No me importa lo que me digan. Volví al Señor y estoy feliz. Tenemos que aprender que al único que tenemos que darle cuenta de nuestra vida es a Dios. Y yo te invito en esta mañana a que vuelvas. Que vuelvas. No importa dónde estés, no importa dónde hayas estado, volvé. Expectativas poco realistas. Esto nos afecta porque vivimos en un mundo lleno de irrealidades, lleno de cosas que no tienen sentido, que nos hacen pensar que podemos acceder, ser algo totalmente distinto si hacemos tal o cual cosa. Por eso tenemos una época en la cual el consumo se dispara como se dispara. ¿Por qué? Porque pensamos que teniendo cosas, alcanzando cosas, obteniendo cosas, vamos a poder encontrar sentido a nuestra existencia. Y esto es un mundo irreal, lleno de incongruencias y de falsedades. Un mundo donde los hombres permanentemente nos están diciendo, tú puedes, vos podés. Y déjenme decirle que no podemos, no podemos. Por más que queremos, no podemos. No podemos cambiar nuestra vida. El único que puede cambiar nuestra vida, ¿quién es? Es Dios. Y nosotros tenemos que aprender eso. No podemos. Dios sí puede. Y había puesto acá, menos yo puedo y más control del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es el poder de Dios en nuestra vida, como veíamos hoy a la mañana. Nos habíamos quedado en este punto. Algo que nos entorpece la vida, que nos pesa en la vida y que no nos deja vivir es este tema de los conflictos, los celos, las peleas. ¿Con quién nos peleamos? Nos peleamos en realidad con aquellos que están junto a nosotros. Y esas peleas, esos choques, esas fricciones, nos quitan la bendición de experimentar la vida como Dios quiere que la vivamos, que la expresemos, que la sintamos. Esto es terrible porque en todo lugar donde hay personas está esto, los celos, la envidia, la confusión, el resentimiento, el fastidio. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Y podemos hacer dos cosas. Podemos decir, bueno, esto es así, yo no lo puedo cambiar, yo no lo busqué, se dio así, ya está. O podemos tratar de mejorar nuestras relaciones, ¿para qué? Para vivir de otra manera. Y digo esto porque tenemos conflictos en nuestros matrimonios. A ver si llego, si no el domingo que viene. Tenemos conflictos con nuestros hijos, tenemos conflictos con nuestros hermanos, tenemos conflictos en la iglesia, tenemos conflictos en el trabajo. Uno llega al trabajo en determinados días y uno ya percibe que hay una atmósfera de volcán en erupción. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay uno que llegó mal? Y con uno solo que llegue mal, estropea todo. Miren, este tema de estas cosas que se dan generalmente surgen de lo que recibimos cuando somos chiquitos. Cuando somos niños, si yo lo único que veo en aquellos que están arriba mío es peleas, discusiones, conflictos, exacerbación de la persona, yo voy a pensar que la vida es eso, que lo normal es eso, y voy a andar por toda la vida haciendo eso. Y eso es un grave trastorno emocional del cual la Biblia habla mucho, y ahora voy a referirme a uno de los pasajes porque no podemos entrar en todos los demás, y voy a pedirles que me acompañen a este pasaje de Santiago capítulo 3. Acá nos habíamos quedado el domingo, el último domingo de febrero, que habíamos estado viendo esto. Santiago capítulo 3, versículo 14. Santiago 3, 14. Dice, si tenéis celos amargos, vamos a leer desde el 13 para arrancar mejor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El texto sigue diciendo que la sabiduría que Dios da es una sabiduría completamente distinta. Es una sabiduría amable y pacífica. Y entonces esto es el contraste con este concepto que vamos a mirar ahora, de la perturbación. ¿De qué está hablando Santiago allí? Una palabra media rara, acatástatos. Una palabra que significa algo que está de manera inestable. Algo que anda a los tumbos. Yo no puedo leer ahora, pero ustedes sí lo pueden hacer en casa si quieren. Isaías 54, ahí tres referencias en la Biblia a esta expresión. La primera es en Isaías 54, donde la idea en el texto hebreo, Dios está hablando del pueblo de Israel a través del profeta Isaías y está opinando sobre el pueblo y está sacando una radiografía y dice que el pueblo emplea estas palabras, pobrecita, la gente, pobrecita, están fatigadas de tempestad o con tempestad. ¿Qué significa eso? Mire, yo nunca estuve en una tempestad en alta mar. Se lo regalo. No quiero estar allí ni por todo el oro del mundo. No sé si por todo el oro del mundo, por ahí. Me dejo parada la familia, compro el piano de cola para la iglesia, lo dono para los orfanatorios. Pero créame que no quiero estar en una tormenta en alta mar. Todos tenemos acceso a una computadora. Métase en YouTube y ponga tormentas en alta mar. Mamita, yo no quiero estar ahí. Me aterra eso. Y esa es la idea que Isaías toma para describir la visión que Dios tiene del alma del pueblo. Y allí en Isaías 54:11, Dios dice, pobrecitos, están fatigados con tempestad. ¿Usted se imagina lo que es sobrellevar una tempestad en alta mar? ¿Cómo termina uno? Termina exhausto, fatigado. Esa es la idea con la cual la Biblia presenta allí en Isaías este concepto. Cuando vamos al Nuevo Testamento, aparece dos veces solamente en la Epístola de Santiago, capítulo 1, 8. Usted se va a acordar porque es un texto muy famoso de la Biblia, que dice que el hombre, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que está refiriéndose a esta expresión, el hombre de doble ánimo, el hombre de ánimo perturbado, de ánimo cambiante, es inconstante en todos sus caminos. Y luego aparece aquí en este capítulo 3, versículo 16, y este concepto de perturbación significa literalmente perversión. Por eso la Biblia, fíjese, si me acompaña, verso 16, dice, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es una perversión? La perversión es la alteración de lo normal. Por eso hablamos de perversiones mentales, sexuales, etcétera, etcétera. Es cuando lo normal se encuentra alterado. Y esa es la idea con la cual la Biblia nos quiere enseñar que muchas veces, muchos de nuestros conflictos, de nuestros sinsabores en la vida, proceden de un alma que es inconstante de un alma que no es estable, de un alma que está alterada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo mal. Y cuando algo altera mi vida, altera y perturba el entorno donde yo estoy. Por eso usted va a encontrar en la vida personas a las cuales uno diplomáticamente no quiere tener trato con ellas. ¿Por qué? Y porque son conflictivas. ¿Por qué? Y porque tienen una forma de ser muy inestable, muy antagónica, muy alterada, muy perturbada. Viven en conflicto, generan conflicto porque adentro tienen un conflicto y lo único que hacen es desparramar el conflicto por todos lados. Y fíjese que la Biblia, no podemos, a lo mejor algún día vamos a entrar un poco más en detalle, fíjese que la Biblia dice que cuando hay una persona así, hay alteración, y además de alteración, hay un entorno complicado, y además de haber un entorno complicado, uno encuentra cuál es la fuente, el origen del por qué es esa situación. Y dice, está en el corazón. Santiago lo dice, surge del corazón. Y entonces dice, no mientan, no mientan a la verdad. No digan una cosa y vivan otra. No piensen una cosa y estén practicando otra. No mientan a la verdad. Necesitamos aprender que muchos de los conflictos en los que estamos y que a veces generamos son totalmente evitables. Tenemos que tratar de evitarlos. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad que Dios nos ha dado para superar eso. No lo vamos a ver ahora, seguramente lo veremos el próximo domingo. La baja autoestima solamente. Esto también influye para que uno no sea feliz. Usted vio personas que son alfombras, ¿no? Todo el mundo pasa por arriba. Son así. Somos así. Podemos ser así. Entonces todos nos pasan por arriba. Y llega un momento en que hay una sola gota que es la que rebalsa el vaso. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí explota el corazón. No puedo detenerme acá, pero déjeme decirle que Romanos 12:3 nos dice, tenemos que aprender a sacar los ojos de nosotros mismos y colocarlos en el otro. ¿Por qué? Porque cuando uno los saca de uno mismo, de su propia miseria, de autocomplacerse, de decir, pobrecito, pobrecito, lo que soy, lo que resulté ser, de lo que me hicieron, cuando uno saca los ojos de sí mismo y los coloca en el otro, en cómo ayudar al otro, en cómo acompañar al otro, en cómo sostener al otro, en cómo empujar al otro. Cuando uno saca los ojos de uno y los pone en el otro, la vida cobra una trascendencia impresionante. Tenemos que aprender que esto también nos limita nuestra capacidad de vida. Las adicciones son vías de escape, a veces buenas y a veces malas. Las adicciones nos quitan nuestras posibilidades de vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Hay un montón. Se necesita siempre, la persona que es adicta a algo, necesita siempre tener un motivo por el cual vivir. Entonces siempre está buscando algo. Es el síndrome del mañana empiezo. Mañana empiezo el régimen. Mañana empiezo el curso. Mañana empiezo a preparar la materia, mañana empiezo una mejor relación, entonces siempre mañana, mañana, mañana. Y llega el mañana, y el mañana es el hoy, sigue siendo el hoy. Y entonces tenemos que aprender que hay muchas cosas de este mundo que son lícitas, pero que nos frenan nuestra capacidad de vivir la vida en abundancia como Jesucristo vino a darnos a nosotros. Los deportes, la TV, la tecnología, los pasatiempos. Fíjese en su casa, 2 Corintios capítulo 10. Cuando descubrí este texto, lo habré leído, no sé, un montón de veces, pero cuando descubrí este texto, mi vida tomó una dimensión totalmente distinta. ¿Por qué? Porque allí dice que nosotros podemos vivir la vida como a nosotros nos parece. Ahora, si somos cristianos, tenemos que vivir la vida como a Dios le parece. Y entonces vamos a ver que en nuestros miembros hay una fuerza, una capacidad que va por encima de nuestra medida, que nos lleva ¿a qué? A vivir equivocadamente. Y entonces el apóstol San Pablo dice, lo que tenemos que hacer es derribar, tirar por tierra todos los argumentos que se levantan contra Dios, que se levantan para colocarse en el lugar de Dios y para imponernos ellos las condiciones de vida. Y entonces dice Pablo, derribemos todo pensamiento. Y llevemos, derribemos toda pared y llevemos todos los pensamientos de nuestra mente cautivos a Cristo. Vamos a estudiar algún día este texto. La frustración y la soledad interior. Con estos dos termino y seguimos el domingo que viene. El síndrome de las manos vacías. Llegamos a determinados momentos de nuestra vida que nos preguntamos qué hicimos, qué conseguimos, qué alcanzamos. Y esto no es un título universitario, una posición económica, sino la gente no se suicidaría con estas cosas. La gente que tiene plata se suicida. La gente que tiene estudios se suicida. Esto no alcanza. No alcanza para superar esa sensación de vacío que hay a veces en nosotros. ¿Qué hicimos con nuestra vida? El síndrome de las manos vacías. Nos quedamos en un momento de nuestra existencia y miramos lo que hemos hecho y decimos, la vida se nos pasó. ¿Qué alcancé? ¿Qué logré? Esto nos atenta cuando nosotros los miramos desde nuestra óptica humana. Nos atenta contra nuestra vida espiritual. La frustración y la soledad interior dentro del matrimonio. Permanentemente estamos siendo bombardeados por la quimera de la infidelidad. No sabés, está bien, somos todos grandes. Sé que no es el ámbito para leer, para expresarlo, y quédense tranquilos que no voy a decir ninguna burrada. Pero ustedes, como yo, vivimos en un mundo donde la infidelidad está a la orden del día. Y aquellos de los que no pensamos, a veces, son los que más caen en esta práctica. No estoy hablando de cristianos. El mundo, el sistema mundo, presenta la infidelidad como una posibilidad de sentirte vos, de vivir y sentir lo que no te dan, lo que no recibís. Con este sí me siento bien, con el otro ni me hables, con ella sí soy hombre, me siento pleno, con la otra no. Entonces eso se nos mete y va trabajando en nuestra vida y va minando las bases que Dios ha establecido para el matrimonio. Y desde que usted prende el televisor hasta que usted lo apaga, va a encontrar historias que lo único que hacen es mostrarnos a uno que sale con otra, a otra que sale con dos y a dos que sale con tres. Y parece una progresión matemática, pero es así. La quimera de la infidelidad, tenemos que tener, como dijo alguien, matrimonios espirigentes. ¿Qué es eso? Matrimonios espirituales e inteligentes. ¿Por qué espirituales? Porque si no hay una medida de fe establecida por Dios y buscada por Dios y buscada por nosotros y trabajada por Dios dentro de nuestra vida, el matrimonio no va a andar bien. ¿Por qué? Y porque siempre vamos a encontrarle defectos al otro. Menos mal que alguien no vino y se sentía mal. Porque si ella pasa y les cuenta lo que yo soy, se van todos, me hacen la cruz y a gatas y me dejan sentarme allá en el hall, no adentro. Todos somos problemáticos, todos tenemos problemas, pero tenemos que aprender a ser espirituales y aprender a entender al otro y a aceptar al otro como es y no como nosotros queremos que sea. Y se lo digo también para los chicos y las chicas jóvenes, no te embales con cosas, con fuegos artificiales, porque después vienen unos fracasos fenomenales. Estamos cansados de ver parejas que se destruyen por haber pensado primeramente en lo emocional, en el sentimiento y no en lo espiritual. Y como creyentes somos llamados a pensar en lo espiritual. Después viene todo lo demás. Miren, yo aquí coloqué lo que es el matrimonio para la gente del mundo. emocional, física e intelectual. La emoción, lo siento, ay, tengo un cariño, nos llevamos bárbaro. Sí, no sabés. Cuando el hombre se olvidó de pagar la cuota del televisor, la mujer le salta encima y se lo come crudo. Es emocional, es emocional. Después viene lo físico, el atractivo físico, y cuando el atractivo físico decae, porque yo el otro día me veía en pantalón corto, me quería morir, créanme, me quería suicidar. Las piernas que yo tenía cuando jugaba fútbol, y ahora tengo dos palillos, me quería morir. Y pobre Adri me tiene que aguantar, y sí, tenemos que ser espirituales y además inteligentes, hermanos, porque el paso del tiempo no pone a las personas en formol y cada día son exactamente lo mismo. Tenemos un deterioro nosotros y el otro, y tenemos que aprender a ser espirituales para entender los verdaderos propósitos de la vida y para ser también inteligentes. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a convivir. Desgraciadamente, con esto termino, desgraciadamente, la mayoría de los jóvenes no quiere aceptar consejos cuando uno quiere orientarlos. Hace un tiempo vino una persona y me dijo, tengo este problema, soltero, de novia, no sé cómo enfrentarlo. Entonces le dije, déjame un par de días. Así que estuve orando y estuve pensando y le escribí un correo y le puse 5 o 6 cosas. Nosotros pensamos que los demás cambian por el simple hecho de estar con nosotros. No sé, como si tuviéramos una capacidad por ósmosis de estar al lado de otro y de producir cambios en el otro y no en nosotros. León Tolstoy, aquel pensador soviético, decía, todo el mundo quiere cambiar al otro, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Y necesitamos el poder de Dios para cambiarnos primeramente a nosotros mismos y luego para que Dios ayude a cambiar al otro y cambiar juntos. Y le dije, ta, 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 y le dije, tené cuidado, porque lo que ahora es una cosa chiquita, con el paso de los años se vuelve una montaña. Tenemos que aprender a escuchar. Chicos, aprendan a escuchar los consejos. No por algo los que estamos adelante de ustedes vivimos más años que ustedes. Nos hemos pegado porrazos que no queremos que ustedes se peguen. Elijan sabiamente. Elijan sabiamente. Elijan sabiamente. ¿Por qué? Porque estamos cansados de ver fracasos y naufragios en la vida. Paro acá. Perdón por la hora. Cerramos con una oración. Si Dios permite, el próximo domingo concluimos el estudio de Juan 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Plantéate en esta semana si estás viviendo abundantemente la vida que el Señor vino a darnos cuando llegó a este mundo. Padre, gracias te damos por tu compañía, tu presencia y tu dirección. Ayúdanos a colocar estas palabras del Señor Jesús en nuestro corazón. Saber que viniste para darnos vida y una vida en plenitud, en abundancia, una vida de satisfacción, una vida de plenitud, de llenura. Ayúdanos a vivirla. Perdona todas nuestras debilidades, nuestros fracasos, y ayúdanos a recibir tu consejo, a oír tu palabra y a obedecer tu voz. Despedinos ahora con tu bendición, acompañarnos en esta semana, guardarnos de todo peligro y extendé tu bendición, Señor, a toda la obra tuya en este día. Gracias por todo. En el nombre amado del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Próximo jueves, hermano.